www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Holguín, la ciudad en que han nacido muchos de los mejores poetas que ha dado Cuba, es la ciudad donde nació, sobrevive y escribe Gabriel Pérez, quien se hace llamar Pérez de Holguín, como si quisiera amarrarse a sí mismo a los profundos pilares de esa ciudad fundada frente al mar y decidida a existir contra viento y marea. La poesía de Gabriel Pérez de Holguín, armónica y precisa, huele a salitre, a corazones rotos, a patria descompuesta, demolida. Sus rimas son pespuntes que levantan la imagen, pespuntes en ese traje roto que llamamos la patria, que ya es solo memoria, cadáver descompuesto a fuerza de ignominia. Traemos a Escritos al Margen a Gabriel Pérez de Holguín, y con él llega el dolor de quien se ve obligado a convivir con el desastre y sobre todo con las ausencias de los que solo pueden marcharse a medias. Cronista de este tiempo, Gabriel Pérez de Holguín, la ciudad en la que nunca he estado y sin embargo sus poetas han hecho en ella un nicho para mí, un pequeño país de hija adoptiva. Ha escrito Gabriel un poema que es mucho más que un grito a la ausencia, en una isla condenada a quedarse vacía, no solo de sus hijos, sino también de la misma vida. Se va la cruz de mi loma. Se fue Juan Gabriel Gordín, Nano Omar y Karen Cano. Se va el grande y el enano, se va todo el mundo de Holguín. Se queda solo el cojín en la sala de la casa. Karel Fernández enlaza al mástil de Barlovento. Se fue Guillermo Sarmiento, la ausencia abraza. Se piró Junior García. Trébol se fue completo. En el Parque San José, el angelote se enfría y don Calixto García lagrimea en lo profundo y Faustino en inframundo nos guayaberea un son que comprime el corazón. Se queda sin Cuba el mundo. Se fue ese novio Pavón y tras vencer mil asedios se exilió Betsy Remedios. Se marchó George Riverón. Se ha perdido la razón, la memoria y el detalle. Se cambia la natal calle por una calle cualquiera. Se enmustia la primavera en las delicias del valle. Al abrir de la mañana, muy solo se queda Abdiel repitiendo «Soy Fidel», vistiendo de roca pana, y entre tanto la cubana bandera cambia de axioma, de los parques y la loma por un parque de volcanes, y entre coyotes y truanes nos destrozan la paloma. Los médicos, los dentistas están en cola por irse. Es hora de decidirse y hacer algo en estas pistas, embrujadas por marxistas, seres de almas infatuas. Los héroes en sus estatuas no quieren desayunar, también se quieren pirar, huir de las tierras fatuas. Se fue Dianco el bailarín y Chapman el pelotero. Nadie quiere el noticiero en todo el mapa de Holguín. La guitarra y el violín lucen alas de Alcatraz. El arte no aguantó más. Todos se fueron volando y aterrizaron cantando en el show de Sánchez Gras.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lawton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado 200 años cumple la sublime novena sinfonía de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Su genialidad musical lo hizo universal. Casi podemos decir que todo el mundo conoce a Beethoven, al menos en el mundo occidental, uno de los compositores de música clásica más importantes de la historia, y se hizo más universal cuando su quinta sinfonía se popularizó por un grupo de pop. La quinta sinfonía aparece en varias piezas musicales de diferentes géneros, como de rock y de música disco. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, el Imperio Austriaco, en una casa humilde. De los 4 años era un niño prodigio, con duro y mucho trabajo musical desde la niñez y obligaciones exigidas por su padre Johann, que quería convertirlo en el segundo Mozart. En ese momento, uno de los mejores músicos vivos de Europa. Beethoven fue adorado por su madre, María Magdalena, que a la muerte de esta, en 1787, llegó a decir: era tan buena para mí, tan digna de ser amado, fue mi mejor amiga. ¿Quién más feliz que yo cuando podía pronunciar el dulce nombre de mi madre y cuando ella podía escucharlo? 5 años después del fallecimiento de su madre, lo hace su padre en 1895, era tenor, y la madre, ambos ayudaban en la cámara de la corte de Bonn. En 1792, con 22 años, se muda a Viena, ciudad donde pasa el resto de su vida, capital de la ópera y de la música clásica, y ahí, ya célebre, encuentra la muerte a los 56 años, el 26 de marzo de 1827. Este periodo del Imperio Romano Germánico fue liderado por Francisco II de 1792 a 1786 y el austriaco como Francisco I de 1804 a 1867 con la reorganización napoleónica. Luego el Imperio Austrohúngaro de 1867 a 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial y división del Imperio en repúblicas. Beethoven fue heredero del clásico vienés, cierra esa etapa y fue precursor del romanticismo alemán. Compuso 17 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano y 9 sinfonías. Sus obras más famosas son la Sinfonía número 3 en B menor mayor, opus 55, Heroica; la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, la Sinfonía 6 en Fa mayor, opus 68 o Sinfonía Pastoral; la Sinfonía novena en Re menor, opus 125 o Coral; y también los conciertos para piano número 5 en B mayor, opus 73, El Destino, y el concierto para Elisa en La menor. El cuarteto de cuerda 13, La gran fuga; la Fantasía coral para piano y orquesta en coro en Do menor, opus 80, la Sonata para piano 14 en Do sostenido menor, cuasi en fantasía, llamada Claro de Luna, y la Misa Solemnis en Re mayor, opus 123. Toda aquella música compuesta por Beethoven describe su genialidad y grandeza. También existen otros aspectos de la personalidad, como el carácter y la moralidad de genio músico que envuelve su esplendor personal, entre ellas su patriotismo, republicanismo y la perseverancia de trabajo. Nació en una familia pobre y fue discapacitado, afectado de sordera, que no solo demuestra sus talentos, sino ser un emprendedor que con su esfuerzo lo llevó al pináculo del triunfo. los ideales republicanos de Beethoven, a pesar de vivir siempre en la corte monárquica. La Revolución Francesa de 1789-1799 fue su influencia positiva que enriqueció más el espíritu de libre pensador de Beethoven. Un joven soldado se destacó en la restauración de la República Francesa y el músico Beethoven compuso la Sinfonía Tercera o Heroica en 1803 y en la dedicatoria llevaba el nombre de Napoleón Bonaparte. Y en 1804, al coronarse emperador, el músico republicano repudió la tiranía y retiró aquel nombre de lo oprobioso a la libertad y desde entonces la llamó la Heroica. Esta obra sinfónica desdice la estructura comprendida como música clásica y la etiqueta en el nacimiento del romanticismo musical. En la década de 1820 el romanticismo italiano se había apoderado musicalmente de Viena. La capital de los célebres músicos alemanes fue sustituida y contagiada por la música de la nueva onda de Rossini. Era la época italiana en la corte alemana de Viena. Beethoven se dispuso a marchar al extranjero, en especial a Londres, pero su patriotismo y amor a Alemania es exacerbado por una carta enviada por el príncipe Lichnowsky y varios condes lo retuvieron en su patria. La carta del príncipe y los condes vieneses de febrero de 1824 dice así: sabemos de que ha escrito usted una nueva composición musical sacra en la que expresa usted las emociones que le inspira su profunda fe, la sobrenatural de que está penetrada esa gran alma vuestra la ilumina. Sabemos además que la guirnalda de su magnífica sinfonía se ha enriquecido con nueva flor inmortal. Durante estos últimos años, su silencio era triste de aquellos que tenían puesto los ojos en usted. ¿Qué dolor nos causa este mutismo de hombre genial? ¿Qué tan alto lugar ocupa entre los vivos? Mientras que cierta música extranjera intentaba neutralizarse en nuestra patria, haciendo caer al olvido las producciones del arte alemán. Solo usted puede esperar en nuestro país una vida nueva, nuevos laureles, otra era de la verdad y la belleza, pese a la moda del momento. Denos la esperanza de ver pronto satisfechos nuestros anhelos. Y así, la primavera que entra ahora podrá florecer doblemente, por vuestro beneficio, para nosotros y para el mundo. Las maravillosas obras orquestales comparadas a los sonidos celestiales, la novena sinfonía y la misa solemnis, fueron escritas en su discapacidad permanente y total de sordera por Beethoven, e inaugurada en el Teatro de la Puerta Carintia en Venecia el 7 de marzo de 1824. La crónica de la época describe aquella penetración de la novena sinfonía como impresionante virtuosismo, sublime y emocionante, que el público rompió las normas de las costumbres monárquicas al recibir a Beethoven con 5 salvas de aplausos cuando la regla era 3 de máximo para la entrada de la familia imperial. Muchos lloraban y una motivación extrema despertó la sinfonía que la policía tuvo que intervenir para sosegar al público. Los pueblos de la Unión Europea tomaron la novena sinfonía como su himno nacional. Y ese ejemplo de patriotismo, amor filial y emprendedor y perseverancia en el trabajo de Beethoven lo llevó desde los harapos al reconocimiento universal. Junto a sus ideas libertarias republicanas, sería un modelo para los cubanos en la construcción de una Cuba libre. De resistencia activa no violenta, titulado La pena de muerte no puede apagar la sed de libertad, y como sabemos, todo esto está apoyado en la teoría de muchos luchadores no violentos pero especialmente en el libro de la dictadura a la democracia de Inchap. La Cuba socialista me impuso al pueblo cubano la pena de muerte por fusilamiento de 1959. Este tipo de sanción social violenta no existía durante la República para las causas políticas, y menos por disentir o expresar libremente por la ciudadanía, como amenazan ahora la tiranía castrocomunista. Aunque el régimen castrocomunista tiene miles de fusilados durante sus 65 años de ocupación ilegal del poder en el país, nunca ha podido acallar el espíritu libertario del pueblo cubano. Durante su tiranía comunista siempre ha fusilado, encarcelado, desterrado a miles de opositores a la barbarie socialista comunista en Cuba. Desde el inicio del régimen tiránico castrista, los primeros patriotas fusilados levantaron heroica y dignamente en el patíbulo de muerte sus voces, y algunos adolescentes, casi niños, antes de expirar sus vidas, dejaron una huella inmansecible e imperecedera de libertad con su grito de viva Cristo Rey, viva Cuba Libre. Si un número suficiente de subordinados se resiste a seguir cooperando por un tiempo suficiente a pesar de la represión, el sistema opresivo se debilitará y acabará por desplomarse, dicen los teóricos. En día reciente, cumpliendo la orden de combate del Partido Comunista de Cuba, dada por su jefe y designado gobernante Miguel Díaz-Canel, su secuaces y esbirros administrativos en un programa de televisión cubana amenazaron al pueblo de cualquier disidencia aplicarían la pena de muerte. Durante todo ese largo periodo de resistencia contra la injusticia del castrosocialismo, encarcelaron a millares de personas disidentes con causas fabricadas por el régimen para exterminarlos en sus mazmorras, con muchos años de cárceles y tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas. Y no pudieron doblegarlos ni reducirlos para que abandonaran sus principios de libertad y democracia para el pueblo cubano. El régimen de Fidel Castro y Raúl siempre han tenido la pena de muerte y el delito de sedición que usa para intimidar a los libres pensadores. La resistencia a la injusticia del régimen tiránico ha sido grande, traumática y ejemplar aún en el país. Y existen pequeños focos de resistencia cívica que se levantan en la nación hablando de libertad. Algunos de los disidentes libertarios dentro del país tuvieron que enfrentar las amenazas en los interrogatorios de la policía política con la pena de muerte por sedición o cadena perpetua si no se retractaban de su ideario, y no lo hicieron, y fueron a prisión, y después de la injusta condena, excarcelados, siguen en Cuba. Muchos de estos disidentes o activistas de derechos humanos que decidieron permanecer en su país para hacer luz de resistencia y libertad, algunos ya fallecieron en ese diario, como Feribones Cascacés, Arnaldo Ramos Lauserique, Vladimiro Roca, Julio Martínez Báez y otros que están asidos a ese diario humanista para beneficio de todos, que se elevan por encima de todos esos falsas condenas de sedición y traición a la patria, y tienen pequeños grupos, aunque en número, pero grande y maravilloso en dignidad, que aun sabiendo la existencia de la pena de muerte por fusilamiento y el delito de sedición y las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos políticos, enfrentan cívicamente a la más prolongada, poderosa y férrea tiranía del continente americano, la dictadura totalitaria comunista de Castro. Todos esos civilistas de derechos humanos y prodemocráticos cubanos saben que por vivir no se puede deshonrar la vida. Y recuerdan aquel poeta romano que enfrentó al déspota César y dijo: por cosas viles se prefiere la vida al honor, y por vivir se pierden las causas de la vida. Las recurrentes respuestas de la tiranía castrocomunista de usar y amenazar con la pena de muerte, encarcelamiento por cadena perpetua de su código penal, no podrán amedrentar ni silenciar al pueblo cubano que ha decidido conquistar su libertad y sus derechos humanos. Cuba será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Ludwig van Beethoven, compositor y director alemán, que nació en 1770 y murió en 1827, y nos dice: la libertad y el progreso son la finalidad del arte, como la vida toda. No son tan fuertes como los viejos maestros, pero el refinamiento de la civilización ha hecho libre bastantes cosas. Y ese es el objetivo de nuestra vivencia aquí en esta isla caribeña, de hacer libre a todas las personas que vivan en progreso, en libertad, y que puedan disfrutar su vida armónicamente con su familia y en su patria. Y por eso este grupo que se ha levantado de resistencia cívica en Cuba busca esos objetivos, que son objetivos sanos, objetivos propios de la humanidad. Y el tema que le traigo está muy relacionado con estos objetivos, porque por eso se lucha, para que usted viva en una Cuba libre. Y el tema está titulado: Cuba socialista en crisis socioeconómica y su entrega a Rusia. La bélica realidad excede al eufemismo de la utopía socialista cubana, cuando nunca lo promete, pero cumple con la represión para sostenerse en el poder. Ahora, en una profunda crisis económica y social, el régimen entrega las promesas malignas y dolorosas de que si alguien intenta alzar su voz de descontento, no solo lo esperará la cadena perpetua por sedición, sino la pena de muerte por fusilamiento. La violencia extrema de la pena de muerte es una constante de sus consignas socialistas o socialismo-muerte, y es la desesperanza objetiva de que el gobierno tiránico revolucionario no tiene nada que ofrecer al pueblo cubano. Ni el vaso de leche prometido por el tirano general Raúl en el discurso del 26 de julio del 2007 pudieron cumplir para entregar a los más necesitados, los niños y las mujeres en gestación. Ahora, con el designado gobernante Miguel Díaz-Canel, se recurren al Programa Mundial de Alimentos, PAN, de las Naciones Unidas, ONU, y envían leche en forma a Cuba para al menos cumplir brevemente las promesas de Raúl del vaso de leche. No para todo, pero sí para que sea los niños. Con la inflación ha desaparecido este alimento. Ha habido un decrecimiento económico que algunos economistas definen como estatuación. La pobreza siempre fue una de las características del régimen castrosocialista, que enmascaraba por los tratados diferenciados económicos y de divisas que le ofrecían los países del campo comunista y después Venezuela chavista, e incluso hoy en día recibe beneficios mercantil y financiero en muchos países democráticos que hacen prolongar la existencia política del régimen castrista. El régimen castro comunista fracasó y está en colapso. Es un país en estado frágil o fallido, que solo la violencia extrema de la pena de muerte, instrumento favorito del estado de terror del régimen, lo sostiene en la dirección del país por un poco de tiempo. La dictadura cubana, por temor al ejercicio cívico de la población, no solo recordó su código penal y sus artículos de muerte y cadena perpetua, sino que por temor a las revoluciones de colores y en busca de un mínimo de estabilidad política, salió a Rusia de Putin y la China de Xi para aplastar con la máxima represión a los libertarios, y tiene listos sus francotiradores y tanques de guerra. En estos protectores políticos, Rusia y China, se le arrendó tierras cubanas para bases militares y de espionaje. Los sistemas satelitales lunar ruso y Beidou chino, que son una fuerza disuasoria a los países democráticos para hacerles saber del poder de información sensible por espionaje directo que controlan, y también pueden vender a los enemigos de esos países democráticos. Sin olvidar que existe un tratado con Rusia de entregar cohetes estratégicos y tácticos que pueden importar los ojivas nucleares a Cuba. El régimen cubano busca una integración más completa en las relaciones económicas, financieras, económicas con Rusia y el bloque creado por Putin, la Unión Euroasiática, comprendido por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Es un nuevo mercado común que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2015, que junto a los BRIC buscan reducir parcialmente el peso político de Washington en la arena internacional y eliminar el dólar como moneda comercial mundial, y entre China, Rusia e Irán, apoyado por una serie de países, incluido Cuba, tienen el propósito de instaurar el nuevo orden mundial autocrático. Rusia, con sus bancos y tarjetas de pago bancarios en Cuba, ya está produciendo su injerencia en el país. No solo tiene bancos y tarjetas, sino que también han buscado al control financiero económico de Cuba para poder influir desde tierra cubana en la política en la región. Estas tarjetas se llaman MIR, que ya circulan en la isla y son alternativas de Mastercard y Visa. Esta semana un banco moscovita abrió oficina en La Habana, cuando el Banco Central de Cuba confiere licencia a uno de los más importantes de la nación rusa, el BCA Novikovan Bank. El putinismo sujeta a la usurpación del territorio nacional cubano con sus bancos, satélites, bases militares, con el objetivo de salvar el régimen castrista y tenerlo de punta de lanza. Esto mantiene cercenada la libertad del pueblo cubano, por lo cual los prodemocráticos deben a todas costas paralizar esa injerencia para restaurar una Cuba libre, una sociedad democrática donde existe el pluripartidismo, exista el Estado de Derecho y junto a esto poder hacer elecciones libres y democráticas, justas, donde se exprese el pensamiento de todas las fuerzas democráticas en el país y poder establecer la República de Cuba libre. Recordemos que Rusia y China han penetrado en todo el continente americano. China es uno de los primeros socios comerciales de casi todos los países latinoamericanos y ha instaurado diferentes bases militares, tanto en Cuba como en otros países que siempre están enmascaradas con objetivos civiles, pero en realidad pueden cumplir el objetivo de espionaje, y esto es un gran peligro para la estabilidad democrática de toda la región del hemisferio occidental, y por eso la importancia de que no solo los cubanos denunciemos todo este proceso de penetración de China y Rusia en el continente. Recordemos que también Irán está muy penetrada en esta región, especialmente en Venezuela, donde están los grupos estos de las milicias terroristas que apadrinan ellos y que son no solo una amenaza en estos lados de Latinoamérica, sino para todas las Américas, incluido Canadá y Estados Unidos. Esto es un periodo que comienza ahora de franca peligro, de inestabilidad para la región, especialmente para Estados Unidos, donde posiblemente ya tengan sus agentes de influencia y que actuarían si no son neutralizados rápidamente para poner, evitar actos terroristas tipo de el 11 de septiembre del 2001. Sabemos que lo principal para que haya estabilidad en la región es que haya libertad y democracia, y ese tiene que ser el único propósito de todos los prodemocráticos de Cuba y de la región para restablecer la libertad y la paz. De gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.